otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, nos ponemos en marcha. Una nueva cita del Espacio en Blanco está ya lista. Tenemos dos horas por delante para navegar por esos universos del misterio que aquí nos gustan. Y como siempre, es un placer que estés ahí y que hayas decidido acompañarnos en esta aventura. Una aventura que comienza en directo desde el estudio 201 de la Casa de la Radio, vuestra casa, cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo, incluido Paco Bermúdez y Rubén de Felipe, que esta noche controlan nuestro mágico sonido. La bienvenida para todos, un placer y un honor estar con vosotros compartiendo hasta las 4 o las 3 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional y Radio 5. Luego nos esperan muchas aventuras esta noche para compartir. Solo hace falta que conectes con el equipo. Hay un teléfono de llamada gratuita, 900 137 137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Face, con saludos para toda la gente que hay ahí cada día más. Es un placer que estéis ahí, gracias por vuestras aportaciones. Tenemos 5 premios esta noche, 5 regalos para agradecer esas atenciones. 900 137 137, nuestro teléfono. Hay muchas cosas que contaros. Tenemos un invitado de lujo que nos llega del otro lado del planeta. Ya veréis qué personaje. Tras esa introducción nos lo presentamos.
De entre los muchos temas que nos ocupan, hay uno que nos inspira multitud de preguntas. Se trata de ese reino oscuro que aparece en el momento en el que nuestros ojos se cierran a la luz de esta vida. Un mundo visitado por personas que poseen la facultad de mediar entre este reino y el suyo. Un mundo que espera a todos los seres humanos tras el paso por este planeta. Hacia él vamos esta noche de la mano de un experto, y el viaje, os lo aseguramos, va a merecer la pena. Mediums, reencarnación y otros argumentos nos esperan esta noche, y como siempre, sé bienvenido al nuevo viaje que ya comienza.
Y para ese viaje tenemos a un guía de lujo, John Aizpurua. Buenas noches, John.
Buenas noches, Miguel, y buenas noches a esa vasta audiencia que te acompaña habitualmente en este programa. Bien sabes con cuánto gusto retorno a tu programa. Tengo por ti una estima muy particular y una valoración muy alta de tu condición humana, de tu calidad como comunicador y de tu interés por desentrañar este tema ahora anunciado y muchos otros. De modo que es un gusto inmenso que ahora que he tenido la oportunidad de volver a España, tener la ocasión de compartir un rato contigo y con tantos amigos oyentes en España sobre este tema interesante y cualquier otro que todo, podamos conversar.
Todo un honor que alguien como tú me diga eso. Déjame que te presente un poquito para quien no te conozca. Eres economista, psicólogo clínico, profesor de la Universidad Central de Caracas, Venezuela, considerado como una de las personalidades culturales de Venezuela, y has estado mucho tiempo tratando de explicar, bueno, explicando y dando respuestas a esta serie de mundos y de fenómenos. ¿Qué te parece? Y compañero de radio, además, haces radio en Unión Radio.
Unión Radio, uno de los circuitos de Unión Radio, que es Actualidad.
En Caracas, en toda Venezuela, ¿no?
Allí produzco y conduzco dos programas desde hace ya 13 años. Uno se llama Valores del Espíritu, acerca de temas literarios y culturales, y otro es Grandes Biografías, cuyo nombre obviamente sugiere que se trata de comentar la trayectoria y la obra de personalidades notables de la cultura de la vida a lo largo de la historia humana.
¿Y qué te parece nuestro estudio, el estudio 201, la casa de la radio donde estás?
Mira, estoy impresionado porque estamos en un circuito en Venezuela importante. Actualidad forma parte de un bloque de emisoras en AM, en FM, grande, y sin embargo quedo realmente maravillosamente asombrado, gratamente asombrado de la magnitud de estas instalaciones, de los estudios, del profesionalismo, de modo que es una realmente admirable que en Radio Nacional de España tenga esta capacidad instrumental, tecnológica y estas enormes posibilidades. Además me decías que transmiten en varios idiomas.
Sí, y por todo el mundo se nos está escuchando.
Es una maravilla.
Y para mí es un honor poder estar aquí contando toda esta serie de cosas, gracias a Dios, gracias a esta casa que nos permite estar aquí. Tenemos mucho que hablar. ¿Te parece que vayamos al tema?
Claro.
Vale, hay una introducción, 900-137-137 en nuestro teléfono. Hay muchas respuestas que esta noche queremos buscar. En esta última temporada buscamos esas respuestas a estos enigmas. Con John seguramente vamos a tener muchas. Si queréis preguntarle, insisto, el teléfono 900-137-137.
A muchos no les gusta pensar ni hablar acerca de la muerte. Les causa temor solo saber que un día ellos o algún familiar van a tener que partir de este mundo. ¿Por qué debiéramos estar interesados en la muerte o estar inquietos acerca de lo que sucede cuando morimos? ¿Cómo nos afecta? ¿Dormimos o estamos conscientes? ¿Sigue existiendo nuestra alma? Si es así, ¿a dónde vamos después que morimos? ¿Existe la vida más allá de la muerte? Sin duda, este es un tema delicado y de mucha importancia, porque el comprender las respuestas a estas preguntas puede influenciar nuestra visión de la muerte, darle forma a nuestras actitudes respecto a esta, darnos esperanza. Puede afectar la manera en cómo vivimos y por qué es nuestro deber prepararnos para aquel día cuando tengamos que cruzar el umbral hacia el más allá. Nuestro invitado tiene respuestas para nosotros.
Antes de empezar a pedirte respuestas, saludar a toda esa gente. Vienes ahora de La Palma y de diferentes lugares. Yo pensé que ibas a La Palma ahora. Saludos para Mauro Barreto y toda esa gente que organiza de esa manera increíble esas jornadas en La Palma, a las cuales hemos tenido alguna vez la oportunidad de asistir y el honor de asistir. Así que saludos a todos ellos. La muerte, qué misterio, ¿no? Qué fenómeno, ¿cómo se podría definir? Y te voy a pedir un favorcito, abusando de la confianza. Si puede ser breve, porque tengo mil preguntas,
claro,
para ti.
Claro. Sin duda la muerte es un tema, una cuestión fundamental para el ser humano. De hecho, el amor y la muerte son los dos ejes esenciales de la vida y la preocupación del ser humano. Eros y tánatos. Y en verdad, no podemos decir sensatamente que tengamos todas las respuestas y que tengamos todas las certezas. Pero hay aproximaciones. Y desde la primera intuición humana, en tiempos prehistóricos, de que algo pasaba después de la muerte y que algo sobrevivía, hasta las grandes reflexiones de los griegos, hasta las grandes tradiciones religiosas que nos hablan de una vida después de la muerte, hasta las reflexiones, investigaciones y experiencias contemporáneas. Hay como un hilo de continuidad que nos lleva a pensar que, en efecto, más allá de lo aparente, de que la muerte pudiera significar la liquidación o la extinción de la vida, se podría pensar que ella es como un tránsito hacia la continuación de la vida, naturalmente en otro plano, distinto al plano físico.
¿Por qué no nos preparan, no nos enseñan la muerte? Esta civilización nuestra vive de espaldas a la muerte. Vas a Asia, por ejemplo, y te puedes encontrar cómo creman los cadáveres a orillas del río, como el enfrentamiento, bueno, no me gusta utilizar esa palabra, que se tiene respecto a la muerte, es muy diferente al nuestro, por lo menos se la tiene en cuenta, incluso es alegre cuando alguien se vaya. Aquí, sin embargo, no se habla de la muerte.
Se habla, pero en un sentido casi convencional. Toda la instrucción religiosa que permea nuestra cultura y nuestra sociedad tiene que ver con un principio esencial de la vida del alma después de la vida, después de la muerte. Sin embargo, es una noción planteada en términos como de un dogma o de un principio no investigable o casi como una herencia cultural, pero sobre la cual no se profundiza. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas en nuestra cultura católica, que es la dominante, que le preguntamos en un cuestionario: ¿usted admite la existencia del alma y que el alma continúa después de la muerte? Y te dice que sí, pero más adelante en otra página, en el mismo cuestionario, le preguntas: ¿usted considera que hay vida después de la muerte? No. Es decir, una cosa es la enseñanza tradicional como una especie de ética convencional y otra cosa es una convicción. Y es allí donde algunos hemos intentado profundizar para tratar de conseguir verificaciones, informaciones valiosas, posibilidades de acceder, incluso hasta por el método, más allá de lo empírico, por el método experimental, para comprobar que, en efecto, lo que dicen las religiones dogmática y teóricamente se puede verificar hasta científicamente.
Ya. ¿Nos deberían enseñar a morir? Dicen que si conoces lo que hay más allá, bueno, puedes ir de otra manera ese tránsito que todos vamos a tener que pasar.
Fíjate, Miguel, y amigos que nos escuchan, hoy en día hay una disciplina que se ha venido extendiendo en el mundo bajo el nombre de la tanatología, que abarca varias áreas. Una de las áreas es la de enseñarnos a entender no la muerte, sino el morir, que son procesos relacionados pero en momentos diferentes. Por ejemplo, a comprender que siendo inevitable tenemos que ponernos en orden, no marcharnos de aquí con odios, con rencores, así como los asuntos legales hay que dejarlos resueltos y a través del testamento, también los asuntos morales y emocionales, de modo que sí debe haber y se debe insistir en ello una educación para el bien morir.
Dos y veinte, 1:20 en las Islas Canarias, esta noche con la presencia, para mí, un personaje muy querido. No hemos rememorado cuántos años hace que nos conocemos.
Miguel, si lo decimos...
Sí, delatamos un poco...
Como decimos en Venezuela, se nos va a caer la cédula.
Vale, pues no digamos nada, hace un tiempo que nos conocemos. 900-137-137 en nuestro teléfono, por si queréis participar. Mucha gente está preguntando ya en este momento, ¿qué ocurre en el momento de la muerte? ¿Nos lo puedes explicar?
Rápidamente, lo que en líneas generales sabemos por vías de conocimiento, de autodescripción de algunas personas, por investigaciones, lo que sabemos es que, partiendo de la dualidad que llamaríamos cuerpo-alma o cuerpo-espíritu, ahora la semántica no importa, de un principio perecedero que es el cuerpo físico y un principio imperecedero que es la energía espiritual, lo que sabemos es que están relacionadas en el acto, en la vida encarnada, por llamarla así, y que en la muerte lo que ocurre es la separación, y que mientras se extingue el cuerpo físico y se descompone, el principio espiritual consciente, la personalidad, el yo, continúa siendo y existiendo, solo que en otro plano no tridimensional y no físico. A partir de allí vienen preguntas que ahora las dejo solo planteadas como estas. ¿Cuál es el destino de ese principio espiritual? ¿Cuáles son los planos o cómo funcionan? ¿Volvemos a una vida otra vez encarnados? ¿Hay posibilidad de volver a encarnar o reencarnar? Y la otra gran pregunta, ¿desde ese otro mundo pueden esos seres manifestarse a nosotros?
Voy a empezar a hacer casi una por una las que has nombrado. Déjame que te transmita una pregunta de un oyente. Cuando se muere de un accidente de forma repentina, ¿qué pasa con el alma de esa persona? Dice.
Lo que pasa es que el alma o espíritu, ahora es igual llamarlo así, entra en un estado de obnubilación de la conciencia. Es decir, el traumatismo producido por ese accidente provoca un salto inesperado para ese ser, para ese espíritu, y le crea un estado de turbación. Solo con el tiempo y solo ayudado y apoyado por seres espirituales, benefactores, amigos, en esa otra dimensión, llamémoslo ahora médicos del alma, le van a recibir, van a de algún modo aliviar sus dolores emocionales y le van a explicar poco a poco lo que ha sucedido, hasta que recupera la conciencia y se da cuenta que ha sido víctima de un accidente que ha interrumpido su vida encarnada.
Ya. El doctor Raymond Moody, que ha pasado algunas veces por nuestro programa, contaba, fue el que popularizó esa historia del túnel. Últimamente, se lo hemos vuelto a preguntar a él, ¿no? Pero últimamente había algunas voces también científicas o pretendidamente científicas que decía que todo eso que se siente en esa experiencia ECM cercana a la muerte era producto de nuestro cerebro. Te pregunto, ¿hay ese proceso o todo eso que cuenta la gente que dice que ha estado cerca de la muerte, del túnel, de los familiares, de la luz, es un producto de nuestra imaginación?
Puede haber situaciones diferentes, porque al fin y al cabo cada ser humano es tan diferente entre sí como su huella dactilar. Pero desde siglos anteriores, quien ha leído, por ejemplo, el libro tibetano de los muertos, el Bardo Todol, quien ha leído obras, los propios diálogos de Platón, se da cuenta que las descripciones de experiencias después de la muerte, en las cuales el ser espiritual recuerda haber atravesado ciertos estados, haberse encontrado con personas, haber visto luces, va más allá de una explicación de la bioquímica cerebral. Es verdad, y yo soy psicólogo clínico, y doy clases de ello en la universidad en Caracas, pero es verdad que hay una base química cerebral que puede explicar algún tipo de percepciones o alteraciones de la percepción. Pero cuando constatamos que las informaciones obtenidas de personas con muerte clínica reversible o experiencias cercanas a la muerte, en distintos países, en diferentes culturas, cuando se codifica toda esa información, se encuentran elementos comunes que van más allá de considerar que simplemente se trata de un agente, una influencia química en el cerebro que en ese momento ha sido perturbado. Es decir, la base química cerebral está allí como una explicación para ciertos procesos, pero hay un elemento que trasciende a esa información y tiene que ver con informaciones objetivas de personas que fuera del cuerpo han visto lugares, sitios, escenas, personajes, que efectivamente no se trata de una perturbación de la conciencia, sino informaciones absolutamente objetivas.
¿Cómo es ese mundo del mar? Bueno, antes de nada, ¿cómo se da el tránsito? ¿Salimos de nuestro cuerpo? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa? Luego hablaremos de la reencarnación y de otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero ¿qué pasa en ese momento?
Sí, Allan Kardec, un autor para mí muy importante, el fundador y codificador de la doctrina espiritista, fue el primero que formuló la teoría del periespíritu, que en algunas escuelas esotéricas se llama cuerpo astral o doble etérico. Hay un elemento intermediario que envuelve la energía espiritual y que le permite acoplarse al cuerpo físico. Su elasticidad, su ductibilidad le permite en el momento de la muerte salir progresivamente, y se rompe definitivamente el nexo cuando es la desencarnación o la muerte. Cuando es un viaje astral o proyección fuera del cuerpo, se mantiene el nexo con la vida encarnada, aunque el viaje puede ser largo en el tiempo y en el espacio. El hecho es que si la muerte por accidente provoca una ruptura fuerte, inesperada. La muerte por enfermedad, el ser se va acoplando y se va adaptando a lo que luego será el tránsito. Si la persona conoce de antemano lo que es el proceso del morir como sal, como separación definitiva del espíritu, se produce lo que se podría llamar una desencarnación o muerte consciente. Es decir, la persona de alguna manera emocionalmente contribuye a su proceso de separación. Ahora, cuando la persona no tiene esa idea o su concepción del mundo es tan materialista, tan biologicista o tan atea o tan materialista en sentido general, se encuentra emocionalmente ante un shock. Él piensa que va a morir y resulta que está tan vivo como antes, pero en una dimensión que él no suponía que podría existir. En resumen de esto, Miguel, evidentemente hay toda una emocionalidad del espíritu, y esa emocionalidad depende mucho de nuestras creencias y nuestros condicionamientos. Si estamos educados para la muerte y para el morir, ese tránsito se hace mucho más ligero y menos perturbador.
¿Tienes miedo a la muerte?
No, aunque tampoco la deseo. Yo tengo una personalidad aquí en el ahora, y deseo esta vida encarnada como un proceso de aprendizaje. Pero estoy consciente que en algún momento habrá de concluir y me sentiré feliz de haber logrado algunas metas y un tanto insatisfecho por las que no he logrado.
Otra cosa, ¿están esperando nuestros familiares o la gente querida en ese, al final del túnel, por decirlo de alguna manera, utilizando esa imagen del ECM? ¿Hay alguien que nos espera cuando vamos a dar el paso, el salto al otro lado?
En líneas generales sí, porque casi todas las personas, tenemos gente que nos ama, tenemos familiares o amistades que nos quieren y de algún modo siguen pendientes de nosotros. Si la muerte o desencarnación acontece dentro, por situaciones inesperadas, traumáticas, accidentes, enfermedades que rápidamente nos llevan a la muerte física, a la desencarnación, pues esos seres hacen mucha más falta aún para aliviarnos y reacomodarnos psicológicamente. Cuando se trata de la muerte por razones estrictamente de senilidad o ya por desgaste o por edad, pues la espera también está allí, quizás menos exigente, pero porque está más esperada, y allí nos encontramos con ellos, y son lo que en todas las religiones se ha hablado, desde ángeles de la guarda, seres celestiales que nos esperan. El hecho es que hay una reunificación con esos seres en esa dimensión llamada el más allá.
Con la gente que quieres. Luego hablaremos del más allá y formas de comunicarse y de la reencarnación. Preguntan, ¿el alma de un bebé que fallece a dónde va?
También a ese otro plano, en el cual hay distintas franjas vibratorias o niveles. Cuando encarnamos, se produce un efecto de bloqueo de información. Por eso no recordamos experiencias anteriores. Y la memoria espiritual se coloca dentro de un dispositivo cerebral, físico. Cuando pasamos el umbral o el dintel de la muerte, esa memoria pasa a expandirse de nuevo, a recuperar su radio de acción. Y de la situación de un bebé en la estructura física encarnada, vuelve el espíritu a ir recuperando poco a poco su dimensión como un ser espiritual, global.
Más preguntas, te pido eso, si puedes ser sintético, si puedes. Dice que cuando incineran un cadáver, ¿esto tiene alguna influencia en el espíritu?
Solo depende del nivel de conciencia de la persona. Por ejemplo, la cremación es una opción y no hay ningún daño al espíritu y no hay ningún daño emocional si para la persona está bien que deje como criterio ser cremada. Ahora, si es cremado contra su voluntad, va a recibir cierto impacto emocional.
También preguntan que, espera, ¿dónde he visto? ¿Si hay algún problema por guardar las cenizas de un muerto?
No, es un recuerdo afectivo, igual que las personas que van al cementerio y colocan flores. Todo depende de la buena voluntad y del cariño con que lo hagamos. Esa ceniza, allí no está el ser, es un símbolo, y los símbolos tienen un valor.
Preguntan, cantidad de preguntas, ¿qué pasan con los suicidas?
Bueno, los suicidas sufren aún más por varios motivos. Primero, porque se supone que quien se suicida está partiendo del concepto de que con ese acto liquida su vida. Se encuentra en el más allá, en el mundo espiritual, con que está tan vivo como antes. Ese es el primer impacto emocional. Pero en segundo lugar, ha atentado contra una ley fundamental, la ley de conservación de la vida, y esa transgresión moral le produce profundos remordimientos. El suicidio no es ninguna solución, ni física ahora, ni espiritual.
Ya. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Tenemos todavía mucho que contaros y tenemos increíble cantidad de preguntas esta noche. 900-137-137, por si queréis seguir. ¿Nos ven desde el otro mundo? ¿Nos están viendo desde esa otra dimensión?
Sí, nos ven es una manera de decir que nos perciben. No tenemos exactamente la comprensión de los mecanismos cognoscitivos o sensoriales en otra dimensión para decir cómo nos ven. Nos perciben. Ahora, esa percepción no significa que hasta en los actos más íntimos de nuestras vidas tengamos espíritus viéndonos allí como unos espíritus voyeristas. No, sino que eso tiene fronteras y límites. Un tanto nos ven en la medida también que nosotros lo deseamos, lo permitimos o lo facilitamos.
Y hay espíritus que nos acompañan. Iba a dar ya paso a la segunda parte, pero hay tantas preguntas con esto. Hay gente que nos espíritus que vayan con nosotros, nos cuiden.
Sin duda, todos tenemos experiencia al respecto. Son cercanías sutiles. Claro, en el caso de fenómenos de mediunidad son mucho más ostensibles, más evidentes. Pero en la vida cotidiana nuestra son cercanías por ley de afinidad. Es decir, andan con nosotros aquellos que nosotros queremos que anden. Permíteme decirte esto, Miguel, modificando un antiguo refrán. Por allí se dice, dime con quién andas y te diré quién eres.
Sí.
Yo ahora lo voy a decir de otra manera. Dime quién eres y yo te diré con quién andas.
Curioso. 2:33, 1:33 en las Islas Canarias. Nos vamos con la segunda parte para daros otro aspecto más de este puzzle que esta noche queremos montar con Jonas Purua.
Un médium es una persona a la que se considera dotada de facultades paranormales de percepción extrasensorial que le permiten actuar de mediadora en la consecución de fenómenos parapsicológicos o comunicaciones con los espíritus. En realidad se trata de un individuo al que le es posible establecer contacto con porciones de su inconsciente y que le permiten desde allí acceder a realidades no ordinarias y eventualmente comunicarlas. La edad de oro del espiritismo moderno abarcaría aproximadamente desde el año 1850 hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El espiritismo como tal se inició en Francia con el libro de los espíritus de Allan Kardec, pasando a Estados Unidos, donde mezclaría creencias, misticismo y espectáculo. Pero en realidad sus raíces se remontan al surgimiento de la humanidad, como ha quedado testimonio en diversas culturas, por ejemplo los oráculos de Delfos y otros menos reconocidos. Numerosos investigadores y científicos de la época, algunos de ellos premios Nobel y primeras figuras del elenco científico internacional, realizaron investigaciones y trabajos sobre las facultades de los médiums. Personas como Arthur Conan Doyle, Michael Faraday, Emmanuel Swedenborg, León Tolstoy o Charles Richer. Son los primeros datos de un tema apasionante. Nuestro invitado nos sigue contando.
Espacio en blanco. El fin de semana de 2 a 4 en la madrugada del sábado y del domingo. Tu cita con el misterio. Conecta con nosotros. en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco.
Llamada gratuita por si queréis hacer como la gran cantidad de oyentes que están preguntando. Medium, son esos seres que pueden estar en servir de puente entre este mundo y el otro, ¿no?
Sí, en el preámbulo, en la presentación, se hablaba...
¿Te ha gustado, por cierto?
Sí, estupendo. Sirve, claro, hay siempre asuntos que precisar. Uh-huh. Porque tú sabes que yo he publicado algunos libros, entre ellos algunos sobre espiritismo, otros sobre parapsicología. Y el medium se define, tomando la etimología de la palabra latina, medium es un intermediario. En principio, en la visión espírita o espiritista, el médium es capaz de sintonizar con entidades espirituales, codificar esas imágenes o mensajes y retransmitirlas al mundo físico, bien sea si el médium es parlante hablando, el médium escribiendo, oyendo, en fin, o produciendo efectos físicos. Sin embargo, desde la perspectiva de algunas escuelas de la parapsicología, el médium, y era a lo que me refería en la presentación, el médium sería un ser sensible que lo que hace es contactar con propias fuentes de su inconsciente. Y eso ha dado origen a las dos grandes directrices o vertientes. Aquellos que pensamos que en la mediunidad auténtica hay contacto con otras dimensiones espirituales, y aquellos que piensan que hay otros mundos pero están en este. Y por lo tanto, los médiums lo que hacen es entrar en contacto con sus propias realidades inconscientes y producir fenómenos anímicos.
Yeah.
Yo estoy convencido de que el animismo que existe no niega el mediumismo.
Yeah. Tú, que llevas mucho tiempo en este asunto, ¿has encontrado médiums que realmente se comuniquen con el más allá, médiums auténticos?
Sí. Y lo digo con absoluta honestidad porque yo soy sumamente crítico. De hecho, se me suele llamar de esta manera en América. Se me presenta como el más escéptico entre los espiritistas. Y yo digo que también soy el más espiritista entre los escépticos.
Mm.
Y porque me he encontrado con fraudes.
Sí.
Me he encontrado con personas de muy buena fe, pero lo que hace es manifestar estados sugestivos, situaciones de su propio mundo interior, que crédulamente se imaginan que están en contacto con Aristóteles o con el propio Jesucristo, y en efecto eso no tiene nada que ver con la verdadera mediunidad. En Venezuela y en otros países de América y de Europa he tenido la oportunidad de estar en reuniones en las cuales ha habido auténticas manifestaciones tanto de efectos intelectuales como de efectos físicos, y donde hay características básicas, por ejemplo, donde no hay lucro, donde allí no se está por, no, nadie está obteniendo ninguna remuneración, donde son bastante privadas, por lo tanto no hay afán de ostentación,
yeah,
donde el propio médium incluso prefiere que su identidad permanezca solo del conocimiento del grupo, de modo que sí, hay auténtica mediunidad, pero hay que reconocer que hay mucha más falsa mediunidad que verdadera.
Ya. Cuéntanos qué viste, qué pasó, qué ocurrió, si puedes.
Sí, cómo no. Bueno, es largo de contar, pues son experiencias que están relacionadas, pero, por ejemplo, acaba de ocurrirnos hace un año, de un amigo nuestro. Aquí está mi esposa, sí, que conoce perfectamente lo que ahora cuento. A ver cómo lo abrevio rápidamente, porque la tiranía del tiempo en radio es terrible.
Ya sabes cómo funciona.
En Venezuela, hablando de tiranías, pues yo digo que la de la radio es una de las peores.
Sí, sí.
Un amigo puertorriqueño ha fallecido, un gran amigo, y él dejó su testamento, todas sus condiciones, lo que él legaba y sus bienes. Bueno, él fallece y a la semana siguiente, en la ciudad de Maracay,
Venezuela,
en Venezuela,
uh-huh,
una señora me llama y me dice: John, hubo en nuestro grupo espírita una manifestación, una comunicación de esta persona.
Que no la conocían.
Que no la conocían.
Yeah.
Sí sabían que había fallecido en Puerto Rico por un gran amigo, pero ha habido una comunicación y quieren que se te transmita a ti para que tú hables con los familiares en Puerto Rico. Yo le digo: ¿qué ha dicho el espíritu? Pues ha dicho que el testamento que dejó él en su computadora, en su ordenador, ya estaba disponiendo otras cosas diferentes, que por favor busquen allí. Y yo le digo, ¿pero ha indicado dónde o cómo? Sí, que entren en su ordenador y encontrarán allí que le escribió otro testamento. Yo llamo a la viuda, a San Juan de Puerto Rico, y le digo, mira, ha dicho esto o se supone que lo ha dicho así, por favor busca. Y en efecto,
lo encontraron.
Ese mismo día me llama de nuevo a Caracas y me dice, John, en efecto, Juan había dejado un testamento donde modificaba algunas cosas. Nadie lo sabía, salvo el propio espíritu, la persona que había fallecido. Estoy poniendo un ejemplo muy elemental entre miles, donde las hipótesis tradicionales de tipo parapsicológico, subliminal, criptestesias, no tienen fuerza ante la evidencia de que un espíritu, solo él tenía esa información, y para mayor evidencia lo transmite a través de una médium en Venezuela, en la ciudad de Maracay.
Qué curioso. Insisto, te vas a tener que quedar aquí. ¿Cómo te vas a Venezuela, dices?
Nos vamos el jueves.
Vas a tener que quedarte hasta la semana que viene para contestar preguntas.
Miguel siempre es tan gentil conmigo.
Te pregunto, en tu país hay un lugar que a mí me llamó mucho la atención, la montaña de Sorte, donde se dan, bueno, supongo que mucho fraude, ¿no? Pero ahí se ve mucha gran cantidad de médiums que supuestamente contactan con el más allá, ¿no? El más allá puede decirnos cosas. Ya has dado un ejemplo de alguien que se ha quedado con algún dato, pero puede interactuar con nosotros, puede hacer que se muevan las cosas, puede hacer que un espíritu puede entrar en nuestro mundo.
Sí, es bueno, permíteme, Miguel, me es muy importante decir que esos sincretismos, como el culto de María Leonza en Venezuela, o el vudú haitiano, la santería cubana, la umbanda brasileña, son productos antropológicos y culturales de mezclas religiosas, donde el espiritismo, a través de la mediunidad, es uno de los ingredientes. Lo digo porque hay gente que se imagina que los que practican el culto en las montañas Sorte en Venezuela son espiritistas. Yeah. Y yo debo aclarar que no lo son. Espiritista es el que se orienta, en principio, por la filosofía de Kardec y otros autores. Y porque en esos sincretismos, los médiums o supuestos médiums toman aguardiente, sí, licor, fuman tabacos, entran en un trance donde hay una combinación de auténtica mediunidad con algunos trastornos psiquiátricos y algunas manifestaciones de autosugestión y de histeria colectiva. El espiritismo es otra cosa. Bien. Es otra cosa. Entonces, ahora, pueden producirse allí efectos físicos en el campo mediúnico. De hecho, acontecen. El solo hecho de que una de estas personas que trasiega hasta 2 y 3 botellas de lo que en Venezuela se llama cocuy, que es un aguardiente blanco de 70 grados.
Que te tumba la primera, ¿no?
Que te tumba. Y que después de consumir 3 botellas, entra en un trance, se manifiesta una entidad determinada con un nombre pomposo, desde Simón Bolívar hasta el indio Guaycaipuro, y después salí del trance, recupera su estado de normalidad consciente y no tiene ninguna traza alcohólica, es ya de por sí un fenómeno digno de ser estudiado, ¿no? Y en efecto se producen aportes, movimientos telequinéticos, se producen hasta materializaciones, de solo que en un contexto ritualístico que a nuestro juicio espírita no es el que más contribuye ni siquiera a la educación en estos temas y mucho menos a la dignificación humana, porque con todo respeto a los que no piensen así, Miguel, yo no creo que un ser humano se dignifique ni bebiendo licor, ni fumando tabacos, ni participando en manifestaciones de estas. Ahora, son sincretismos que existen y el estudioso debe conocerlos y debe tratar a partir de allí de comprender qué es lo fenoménico, qué es lo cultural, qué es lo auténticamente paranormal y qué es lo espiritual.
Ya. Más preguntas. ¿Es bueno intentar comunicarse con alguien que haya fallecido? ¿Le podemos hacer apartarse de su camino o algo que le haga daño?
Depende. En la visión espírita nosotros no recomendamos que las personas estén angustiadas o ansiosas por contactar o comunicarse con sus seres ya fallecidos. Claro que es un hecho muy humano. cualquiera desearía, falleció un ser muy querido y quisiera entrar en contacto. Y van a los centros espíritas a eso. La mayoría no llega como yo llegué porque quería leer un libro y quería algo intelectual. La mayoría llega porque les duele algo o se les murió un familiar. Y es humano que así sea. Pero la primera educación que nosotros damos es que hay que tranquilizarse, serenarse y que el mejor contacto con un ser espiritual ya fallecido es a través de la oración, la meditación o el mensaje de amor, el diálogo en la intimidad donde le decimos mamá, papá o hasta un hijo, un familiar, el esposo, la esposa, te quiero mucho, sigue adelante en tu plano evolutivo. Si hay razones para que ocurra una manifestación mediúnica, como las he visto, lástima que el tiempo ahora no nos permita contarlo, pues eso va a suceder.
Cuéntanos una.
Te cuento una muy rápidamente. Sí. Mira, una vez me llega una señora al movimiento espírita nuestro, sabiendo que soy espírita y psicólogo, quiso hablar conmigo. Había fallecido un hijo de 13 años de edad por un tumor cerebral. La mujer desconsolada me decía que quería suicidarse. Yo hablé con ella, le pedí que no fuera así. La convencí solo con un argumento que hacemos los psicólogos clínicos. Señora, ese niño usted perdió esa criatura, es muy dolorosa, pero usted tiene más hijos, tiene un esposo. Esos hermanos han perdido a su hermano, no pueden perder a su madre también. Viva por sus hijos, la convencimos. Se quedó estudiando en el movimiento espírita. Ella quería ir a reuniones de mediunidad para comunicarse con su hijo. Le dijimos que estudiara primero. Cuando pudo ir a esas reuniones, allí no se manifestó su hijo jamás. Y pasaron 2 a 3 años. Y en una oportunidad, cuando ella menos lo esperaba, se produjo la manifestación. Pero en 2 sentidos. Primero, en el centro espírita, un mensaje de su hijo a través de una señora, una medium, diciéndole, mamá, dile esto a papá, hablando de cada uno de sus hermanitos, un mensaje de identificación plena. Pero lo más importante ocurrió en su propia casa, Miguel. Y ya vas a ver porque tengo la prueba. Un día me llama la señora de su casa. Estaba en familia recordando, porque era un aniversario del fallecimiento de este muchacho llamado Ernesto. Y resulta que se ha caído una taza de café sobre un mantel. Cualquiera sabe que por capilaridad un café se cae sobre un mantel y aquello se esparce de manera irregular. Y se ha formado un corazón. El niño siempre se acostumbró con su madre a escribirle cartas y le mandaba un corazoncito. Yo le pedí a esa señora, aquí viene el complemento de esto, yo le pedí a esa señora, cuando esto me lo dice por teléfono, por ser yo muy objetivo, tómele foto antes que eso se seque, tómele foto. El hecho es que tomó las fotografías y al cabo de un tiempo empezaron a producirse fenómenos de manifestación del hijo con aportes, con fenómenos físicos e intelectuales. Y la señora, a instancias mías, escribió un libro titulado Se nos fue un ser querido. Lleva 7 ediciones en Venezuela. Yo le hice el prólogo y allí están las fotografías de los efectos físicos producidos por su hijo. Y esa señora, con otras personas de nuestra institución, organizó y creó una ONG llamada Fundación Amigos de Ernesto y se la dedica atender gratuitamente a niños con cáncer y niños con lesiones cerebrales. Una señora que llegó a nuestro centro espírita queriendo suicidarse, hoy en día es escritora de obras y hoy en día dirige una fundación para servir a los niños con estos problemas.
Mira lo que me dicen por aquí. ¿Y si el espiritismo es un engaño del diablo para hacernos creer en falsedades? Hace poco hablamos con, hablando de espiritismo, que hoy estamos hablando desde ese aspecto, pero también desde el de la psicología clínica y de tu experiencia, y hay gente que le da mucha caña al espiritismo diciendo que es un engaño del diablo.
Sí, primero, Miguel, porque confunden al espiritismo con los sincretismos. Yo les pido a las personas que discuten o adversan al espiritismo, cosa que yo respeto y que considero legítima, que lo hagan a partir de un conocimiento del espiritismo. Vayan a las obras de Kardec y critiquen eso. Pero no critiquen un espiritismo que nosotros también criticamos porque no lo es. Y por otra parte, francamente, a estas alturas, en el siglo XXI, estar hablando del diablo, ya incluso hay catecismos de la Iglesia que han dejado de lado el diablo.
Vamos a dejarlo ahí. Vamos a...
Sí.
Otra pregunta antes de pasar a la reencarnación, que es un tema que queríamos que fuera un poco el tema central. Cada vez, no sé si ves cómo parpadea mi ordenador, cada vez que parpadea es que me entra...
Lógico, un programa tan escuchado.
Sí, un invitado como tú. Un mogollón de gente dice llamándonos para contarnos su experiencia con esos otros seres que hay por ahí. ¿Nos pueden hacer daño esos otros? Es decir, ¿pueden intervenir, interactuar con nosotros y hacernos daño?
Igual que nos pueden hacer daño los encarnados. Es decir, en la vida cotidiana hay personas que nos hacen daño, bien sea porque sean delincuentes o personas ya en otro aspecto, porque son envidiosas, personas maledicentes, personas que hablan mal de los demás, en fin, que por medio de un mal comentario, un chisme, pueden hacernos daño. Pues en el mundo espiritual no hay ni ángeles ni demonios, hay seres humanos que también pueden producir efectos dañinos en nosotros. Uno, si hay un motivo para ello. Dos, si hemos dado motivo para ello. Tres, si lo permitimos.
Yeah.
Pero yo, para tranquilidad y por razones de profilaxis, debo decir que si una persona en la vida, cualquiera que sea su creencia, religiosa o agnóstica, filosófica o ninguna, si esa persona actúa bien en la vida y anda por el camino recto, no hay nada del otro lado que le va a afectar en este.
2:52, tenemos todavía más datos que daros, 900, 137, 137, por si queréis preguntar en un tema que esta noche está suscitando muchas preguntas.
La reencarnación es la creencia consistente en que una esencia individual de las personas, ya sea mente, alma, conciencia o energía, adopta un cuerpo material, no solo una vez, sino varias. Esta creencia aglutina de manera popular diversos términos. Metempsicosis, que viene del término griego meta, después, sucesivo, y psique, espíritu, alma. Transmigración, reencarnación, que significa volver a encarnar, renacimiento, volver a nacer. Todos estos términos aluden a la existencia de un alma o espíritu que viaja o aparece por distintos cuerpos, generalmente a fin de aprender en diversas vidas las lecciones que proporciona la Tierra, hasta alcanzar una forma de liberación o de unión con un estado de conciencia más alto. Para otros muchos, la reencarnación es la creencia según la cual, al morir una persona, su alma se separa momentáneamente del cuerpo y después de algún tiempo toma otro cuerpo diferente para volver a nacer en la Tierra. Por lo tanto, los hombres pasarían por muchas vidas en este mundo. Dejemos que nuestro invitado nos cuente algo más del tema.
¿Por dónde?
Reencarnación.
Sí, no sé por dónde preguntarte. Es que estoy viendo también otras preguntas. Me pasan también alguna por aquí. ¿Vivimos muchas vidas?
Pienso que sí. Pienso que sí, lo digo en estos términos más elásticos, porque no se trata de imponerle a nadie una creencia determinada. Muchas personas podrían pensar que no, si son materialistas o si están dentro de una religión de las que llamamos de la unicidad. Es decir, como las grandes tradiciones occidentales, el Islam, el cristianismo o el judaísmo. Si son religiones de la pluralidad, como el hinduismo, el budismo, el taoísmo, pues son mucho más abiertas al concepto de la reencarnación, cada una dentro de sus moldes particulares. En nuestro caso, hemos llegado a esta convicción como resultado, en primer lugar, del estudio, y en segundo lugar, de la experiencia. El estudio, porque, y hemos publicado libros al respecto, porque una constatación histórica objetiva es que la idea escatológica, es decir, en este uso de la palabra, en el sentido del destino del alma, que a lo largo de la historia el pensamiento humano que ha predominado fundamentalmente ha sido la idea de la reencarnación. La encontramos en la cultura griega, la encontramos en la cultura egipcia, la encontramos incluso en culturas americanas precolombinas, en las culturas derviches, en las culturas asiáticas.
Incluso el cristianismo parece que aceptaba la reencarnación en los primeros
tiempos.
Claro
que sí, y el judaísmo antes. Ajá. De hecho, el cabalismo judío parte de la noción de la reencarnación. Y dentro del cristianismo, hasta el concilio de Nicea, en el siglo VI de nuestra era, hasta ese concilio se discutía la reencarnación porque mucha gente la admitía. Uh-huh. Yo no voy a entrar aquí en la tesis de Jesús que dijo que es necesario nacer de nuevo, porque sé que las iglesias lo pueden interpretar de otra manera. Pero sin embargo se piensa que podía estar aludiendo a la reencarnación como lo hizo Siddhartha Gautama el Buda, que era muy explícito en la materia. Y además de ello, lo que ha sido una creencia a lo largo de los tiempos, lejos de disminuir, Miguel, ha crecido. Hoy en día hay personas que independientemente de su iglesia o religión, te hablan de, oye, este es mi karma. Bien. Yo en mi vida pasada debió ser tal cosa. Porque empieza a permearse una noción de que la vida tiene una lógica si hay un antes y un después. Y, como tú bien lo sabes, Miguel, pues eres un estudioso, hay investigaciones contemporáneas promocionadas y financiadas por universidades en el mundo, donde investigadores han estudiado a niños que recuerdan vidas anteriores, han investigado mensajes espirituales aludiendo a vidas anteriores, los trabajos de hipnosis clínica regresiva, campo en el cual yo he trabajado. Uh-huh. Es decir, hay muchas evidencias favorables a la reencarnación.
Esta música nos dice que casi tenemos que marcharnos. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Hacemos una mínima pausa en este viaje que estamos realizando hoy con Jon Aizpurua y después regresamos para dar más respuestas acerca de la reencarnación. Estamos intentando conectar con Inglaterra. Tenemos a Vicente Fuentes, nuestro compañero, en esos lugares donde en este momento están formando círculos de las cosechas. Trataremos de daros esos datos también. Iremos al cine seguramente para hablaros de personajes y Miguel Pedrero nos va a hablar de un tema que quedamos atrás la semana pasada, el mal de ojo. Eso y mucho más aquí en este espacio en blanco, Radio Nacional 900-137-137.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Seguimos segunda hora de esta segunda edición del Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional. Cientos de preguntas nos estáis haciendo. Nuestro teléfono 900-137-137. Mucha gente preguntando, ¿sabes, John? Que diéramos su nombre bien, que dónde tener más información. O sea que es el momento de apuntar, si queréis, la página web y no sé si Twitter y esas cosas modernas si tienes. ¿Tienes?
Sí, claro, claro. Los amigos que quieran escucharnos, de hecho hay mucha gente en España que nos escucha, nuestros programas de sábado y domingo sobre todo, son valores del espíritu y grandes biografías, pueden seguirnos por se dice así en España.
Sí,
entonces decimos www.unionradio.net. Y allí, por ejemplo, sábados y domingos, si la primera emisión es a las 9 de la mañana, pues aquí son las 3:30 de la tarde.
Y es buena hora para escuchar.
Y el Twitter, quienes deseen seguirnos, pueden hacerlo por arroba John Aizpurua. Eso, como se ve, es bastante vasco, ¿verdad?
John con J-O-N, es decir, no una H rara por ahí puesta, eso, sino J-O-N, John Aizpurua.
John Aizpurua. De modo que allí pueden, y pueden ingresar en nuestra página general,
vale.
Www.valoresdelespíritu.com.
Vale, luego lo repetiremos, pero ahí tenéis ya datos para todo lo que estáis preguntando sobre este extraño personaje que había aparecido aquí. No, extraño no, viejo, antiguo compañero. Preguntas de la reencarnación que tengo que hacerte. ¿Cuánto tiempo transcurre entre un fallecimiento y una vuelta aquí?
Sí, ese periodo que solemos llamar intervalo es variable. No hay un lapso fijo para nadie. Es variable, puede ser desde minutos hasta años y décadas. Depende mucho de varios factores, entre ellos de la necesidad del espíritu de volver antes o volver más tarde, y también del grado de conciencia. Hay quienes pueden, por su amplitud, su estado de proyección de su conciencia, por su conocimiento, pueden espaciar esos lapsos y volver más tarde. Generalmente los grandes maestros, personalidades notables, tienen lapsos mayores en el mundo espiritual. Otros casos de personas que ni siquiera saben que han fallecido, que están en esa obnubilación de su conciencia, son un poco arrastrados por el propio determinismo de biológico o biopsíquico o espiritual, y reencarnan casi sometidos a esa ley más pronto. De modo que es variable. Es variable.
Ya. Uno puede elegir cuando reencarnar. Te hago otra pregunta. Uno puede elegir a los padres, el momento, la situación, el país donde encarnar para, si suponemos que venimos aquí a aprender, puede elegir esos condicionamientos.
Solo puede elegir quien tiene mayor conciencia para hacerlo. Al haber mayor conciencia, es decir, mayor conocimiento, mayor dominio de la situación, tiene más opciones. Es como, Miguel, hay un antiguo principio del Kybalión, ese libro tan interesante de la cultura hermética egipcia. Como es arriba, es abajo. Es decir, muchas cosas que ocurren en ese mundo espiritual suceden tal cual ocurren aquí. Las personas eligen opciones acá en la vida en la medida que tienen mayor conocimiento. Hay otras cuyas opciones son más limitadas. Igual ocurre al espíritu. Si su conciencia es mayor, son mayores sus posibilidades de influenciar en su propio destino y en su propio camino. Yeah. Pero quien ni siquiera tiene idea de su propia realidad espiritual, ¿cómo va a elegir con respecto a su próxima vida?
Yeah. Otra pregunta, dicen aquí, ¿si puede una persona fallecida hace 40 años haberse reencarnado en un nieto suyo?
Bueno, habría que, en principio, si los lapsos cronológicos lo permiten, sí. Es una pregunta muy genérica. Yo lo que sugiero es tener cuidado a la hora de aceptar acríticamente, porque alguien le pareció o alguien lo dice, este nieto es el espíritu de tal familiar que falleció. Yeah. Hay que tener cuidado. Incluso en el budismo lama, en el lamaísmo, a la hora de seleccionar el nuevo Dalai Lama, hacen un estudio bien severo y bien cuidadoso y hay unas pruebas que someten a algunas criaturas para determinar si en efecto allí ha reencarnado quien ha de ser el líder espiritual de ese pueblo. Uh-huh. Nosotros debemos ser cuidadosos al respecto y solo pronunciarnos cuando tenemos evidencias al respecto.
Ya, estaban ahora mismo preguntando eso, que cómo hacían los lamas budistas para buscar la reencarnación. Te pongo un ejemplo más concreto. Bueno, no quiero contar cosas mías.
Cuenta, por favor.
Mi padre se fue 20 días antes de que naciera mi hijo, y mi hijo, que evidentemente no conocía a su abuelo, desde muy pequeñito tiene gestos absolutamente increíbles de mi padre, de su abuelo. ¿Puede haber sido la reencarnación?
De poder puede, Miguel. Yo te sugeriría, pues, observar. Hacer lo que hacía en otro contexto ese gran psicopedagogo que se llamó Jean Piaget, que se retiró de la academia y de la universidad solo para dedicarse a estudiar a sus hijos en el contexto de su hogar. Y todas sus teorías sobre psicología evolutiva, evolución del niño, las expresó a partir de su observación diaria y cotidiana de cada uno de sus hijos. Te sugiero, a partir de esa primera idea, que lo observes. Observa a esa criatura, toma nota de lo que diga, si es posible graba, guárdalo allí, y poco a poco irás comparando y cotejando. Es posible que eso te dé una sorpresa, porque a veces, y hay estudios al respecto, reencarnamos durante varias existencias en núcleos familiares similares. no damos unos saltos. Así como hay un principio científico que dice natura non facit saltum, la naturaleza no da saltos, la reencarnación tampoco. Y solemos reencarnar en varias existencias, en núcleos cercanos.
Quien ha sido padre puede ser hijo después.
Puede serlo. Puede serlo dentro de ciertos criterios o leyes o principios, hasta que damos un salto a otros círculos. Pero no es así que reencarnamos hoy en España y mañana nos vamos a Tasmania. No, hay ciclos en los cuales se van perfeccionando nexos y vínculos, hasta que, agotados ciertos procesos, vamos saltando. Por eso que tú planteas es perfectamente posible, aun cuando hay que irlo verificando.
A punto de terminar y pidiendo disculpas a las cientos de preguntas que tengo por aquí, dicen, si cada vez somos más habitantes del mundo, ¿de dónde vienen los nuevos espíritus que se reencarnan?
Sí, una pregunta típica por la explosión demográfica. Tantos espíritus existen en el planeta cuantos espíritus fueron creados. Es decir, mónadas espirituales.
¿Hay un número concreto de espíritus?
Bueno, hay una cantidad de seres espirituales mucho mayor, esa cantidad, que la capacidad de cuerpos físicos que puedan albergar en el planeta. O sea que hay un banco de datos superior a lo que la explosión demográfica puede albergar. Sin embargo, como lo decía Werner Keller, la creación no ha terminado. Y es posible, dentro de esos conceptos de creacionismo de los espíritus, es posible que Dios siga creando almas, por decirlo de alguna manera cómoda. De modo que el número de espíritus es mucho mayor que el número de cuerpos físicos que pueda albergar el planeta, que es una capacidad fija. No es infinita la posibilidad de crecimiento demográfico en el planeta.
Ya. ¿Cuántas vidas vivimos? ¿Cuántas reencarnaciones podemos llegar a tener? ¿Se sabe eso?
Hasta ahora lo que se sabe es que no hay límites. No hay límites. Si los hubiera en la Tierra, también queda la opción de la posibilidad de otros mundos habitados en el universo.
¿Sí? Porque, ¿cómo reencarnar en otros planetas?
Sí, dentro de ciertas condiciones similares o análogas. Ya. Esto apenas, Miguel, lo debo decir con mucha seriedad, es una hipótesis.
Yeah.
Es una hipótesis muy razonable, porque francamente sería un error de tipo antropocéntrico imaginarnos que en la vastedad cósmica el único lugar que pueda albergar vida inteligente es la Tierra. Es un concepto muy liliputiense, diría yo. De modo que dentro de otras posibilidades de vida en el universo y de vida inteligente que pueda haber pasado por procesos evolutivos similares al de la Tierra, es posible que espíritus de aquí puedan ir o venir en encarnaciones anteriores o posteriores.
Pregunta también si podemos reencarnarnos en animales o en plantas.
Definitivamente no. Ese concepto de metempsicosis, de que el espíritu humano pueda reencarnar en forma inferior en la escala biológica, en la filogénesis de lo que nos ha llevado al Homo sapiens, no. Ese es un concepto que metafóricamente se manejó en el pitagorismo y en el antiguo brahmanismo, casi dentro del concepto de premio y castigo. No, realmente la reencarnación va pareja con la evolución, y el espíritu que ha alcanzado el nivel homínido humano no retrograda a formas biológicas anteriores.
Hay que juzgar por el ejemplo que da el ser humano en muchas situaciones.
Sí, metafóricamente a veces nos portamos peor
que muchos animales.
De hecho, los animales en sí no se portan mal. Cada uno actúa dentro de su ley. Y de paso, si son depredadores, porque esa es su ley. Actúan correctamente. El animal, por llamarlo así, que violando lo que su conciencia y espiritualidad y cerebralización le da, que violando esos procesos ya adquiridos, actúa indebidamente, contrariando la ecología y el respeto a la naturaleza, es el ser humano. Uh-huh. Ahí sí nos portamos de una forma que no está acorde con nuestro nivel evolutivo.
Dos o tres preguntas últimas que te tengo que hacer. ¿Tiene algún sentido esto de la reencarnación? Es decir, ¿se acaba alguna vez? ¿Llegamos al cielo con Dios? No sé.
No lo sabemos, Miguel. Cielo, nirvana, límites, definitivo, panteísmo, fusión en el todo, fusión en Dios o evolución infinita. eterno proceso universal de aprendizaje. Hasta ahora, nuestros conocimientos no nos permiten, digo, en general en la Tierra, en nuestra civilización, no nos permiten dar respuestas categóricas. Y si me permiten los amigos oyentes, yo lo voy a decir de esta manera. Sí. Cuando yo comencé a estudiar la obra de Kardec, hace ya unas cuantas décadas, tenía yo apenas 15 o 16 años, yo a los 4 o 5 años, habiendo leído las obras de Kardec y otros autores, yo sentía que tenía todas las respuestas. Hoy en día, muchas décadas después, confieso que cada día tengo menos respuestas. Cada día tengo más preguntas sin responder.
Eso es porque te vas haciendo un sabio.
O por lo menos porque nos hacemos un poco más humildes y conforme al principio socrático, cuando aprendemos alguna cosita, nos damos cuenta que sabemos menos.
Menos.
Porque es mucho más lo que hay por saber.
Tratemos de sacar conclusiones. Según, bueno, muchas de las cosas que hemos estado hablando, según los estudios, según las demostraciones, ¿existe una vida después de esta, no?
Pienso que sí. Honestamente pienso, y esto es muy importante, que lo que las religiones han enseñado en teoría como base fundamental y las grandes filosofías espiritualistas desde Platón hasta Kant o hasta Hegel o hasta todos los pensadores idealistas, pienso que eso hoy en día ha tenido confirmaciones importantes en las búsquedas parapsicológicas y espíritas que tratan de comprobar por distintas vías que hay vida después de la muerte.
En segundo lugar, uno puede comunicarse, nosotros hacia allí, o ellos hacia nosotros, con ese más allá, dando pruebas de que realmente existe.
Sin duda, la comunicación es la ley, así como tú lo estás haciendo allí con tu magnífico programa. La comunicación es la ley. La incomunicación es una aberración. El apartheid, esa segregación, las almas que van al otro lado ya no pueden manifestarse a nosotros, es contrario al proceso natural de la vida, que es la comunicación.
Y por último, la reencarnación quizás sería el mejor ejemplo de la justicia de Dios o de la justicia de lo que, llámale como quieras, que nos da la oportunidad de seguir evolucionando.
Sin duda, porque nos explica las desigualdades, las diferencias. ¿Por qué una criatura de 3 años de edad, 4 años, que no ha tenido oportunidad de errar, fallece, y otro a los 80 años? Si solo hubiera una vida, la verdad que el concepto de justicia de Dios estaría muy cuestionado. Y por otro lado, las consecuencias éticas. Yo como reencarnacionista, no me importa el color de la piel de alguien, o la nacionalidad, o cualquier otro factor, porque yo sé que yo he sido eso y lo volveré a ser.
Yeah.
Entonces, a la luz de la reencarnación, toda discriminación a otro es una autodiscriminación.
Yeah.
Por eso la reencarnación, en el concepto kardecista y espírita, está claramente unida a una visión ética y humanista de la vida, para ser mejores personas, no dueñas de la verdad, sino mejores seres humanos.
Yeah. Se me han quedado 1000 preguntas. Quizá la última. Los que han actuado mal, ¿cómo reencarnan? Dice. Los que han actuado mal.
Pues con consecuencias. Consecuencias
que karma, que podríamos decir.
Sí, ese karma que puede expresarse de muchas maneras, simbólico, orgánico, biológico, emocional. Efectivamente, toda causa genera su efecto. Y si en la vida, en una vida determinada, hemos actuado muy mal, generamos como un boomerang.
Yeah.
Consecuencias que regresan y nos golpean. Por eso, la lección fundamental es la que Jesús, Buda, los grandes maestros nos trazaron. Ama a Dios como a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios, ama la vida, actúa por el camino recto, porque así como en la geometría el camino recto es el más corto, en la geometría del espíritu el camino recto también es el más corto.
Esta música casi de ahí, de tu país, de los tambores que empiezan a sonar cuando se hacen determinados rituales, nos dice que tenemos que marcharnos. Ha sido un placer, John.
Gracias, Miguel. Y un placer verte, verte aquí en el programa, saber lo que mucha gente me dice en todos los países de América y aquí en España, que Espacio en Blanco es un programa que lo esperan, independientemente que la hora no es muy usual para nosotros.
Sí, sí, también, bueno, y para España es un poco tarde, pero bueno.
Pero Miguel, un gusto grande y esperamos verte pronto en Venezuela.
Ojalá.
En una Venezuela mejor.
Vale, no hemos hablado de política Este programa no habla de eso, de todas formas. Vuelvo a repetir forma de contacto. Si queréis conectar con este personaje, uno de nuestros queridos personajes, se lo hemos demostrado algunas veces que ha pasado por el programa y que espero que venga muchas veces más, ¿cómo pueden
conectar? Sí, nuestra página www.valoresdelespíritu.com. Nuestra página en Unión Radio para que escuchen nuestros programas, www.unionradio.net. Y nuestro Twitter, @JohnAizpurua.
Un placer, te veo dentro un poquito, creo que en Albacete. Tenemos aquí a, ahora dentro de nada, a Rafa Campillo, que nos va a dar alguna información.
Un saludo para Rafa, nuestro gran amigo.
Y yo te deseo todo lo mejor a ti, a tu señora que está por aquí, a la gente de la familia y a toda la gente de Venezuela, que el futuro sea esplendoroso para todos.
Gracias, Miguel, un abrazo afectuoso a todos los amigos que nos oyen y a todo este pueblo español que queremos tanto.
Gracias. 3 y 23, 2 y 23 en las Islas Canarias. Un poco de información y nos vamos a tratar de localizar a Vicente, que está por ahí en algún lugar de Inglaterra, viendo cómo aparecen los círculos, y viene Miguel Pedrero con más historias. Y vamos con noticias, y aunque aún quede tiempo todavía, os queremos informar de uno de los congresos más increíbles que se realiza en España y sobre todo con fines altruistas. Rafael Campillo se dedica a hacerlo desde hace tiempo en Albacete. Buenas noches, Rafael.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues mira, aquí día de ocupación, siempre intentando que la gente se anime, que podamos conseguir el hito del año pasado de llenar esas 1000 plazas del Palacio de Congreso. Y bueno, pues haciendo un llamamiento a la gente para que colabore en asistir a este congreso.
Ya, déjame que diga una cosa, Rafael, está un poco preocupado porque os vais apuntando más lentamente que otros años y está preocupado. Qué bonito fue, cambio de onda, Rafa, dar ese dinero al Padre Ángel y a Médicos Sin Frontera, ¿era?
Sí, sí, Médicos Sin Fronteras y Mensajeros de la Paz.
Qué bonito fue dar,
la verdad es que sí,
dar esa cantidad, sí, de dinero, ¿verdad?
Sí, ese es el objetivo principal y lo que hace que, bueno, que como tú bien dices, aunque se pasen malos momentos y noches sin dormir y la preocupación de que se pueda llenar el Congreso, pues lo que te hace tirar para adelante.
Yeah.
Yo quería decir que, bueno, que realmente no es una ONG esto, simplemente estamos ofreciendo a cambio de esa donación, porque es dinero que va íntegramente a fines benéficos, pues estamos ofreciendo unas conferencias. Y bueno, pues yo creo que me
deja una conferencia, ¿no? Sí. Un super congreso con visitas de gente llegada desde muchas partes del mundo, super especiales, que no van a ver ni a encontrar en otro lugar, ¿verdad?
Bueno, está claro, o sea que, y por eso este año incluso, como te comentaba hace unos días, pues realmente los gastos han subido con respecto a años anteriores, porque yo intento dar pues la mayor calidad posible, trayendo gente de máximo nivel de todos los puntos del mundo, ¿no?
Vale.
En este caso vienen de 4 países, Estados Unidos, Venezuela, Inglaterra, o sea que intento dar a cambio de esa ayuda, pues para que la gente se quede satisfecha, ¿no?, de la asistencia a este congreso.
Unas jornadas increíbles de vivir en el que nos vamos a poner en contacto mucha gente que creemos en estos temas. ¿Cómo se llama el congreso de nuevo? ¿Vida más allá de la vida?
Sí, Vida después de la vida. Se viene celebrando desde el año 2001 y, como hemos dicho, todos los ingresos van destinados a los niños más necesitados, que por desgracia cada vez son más los que están pasando mucha hambre y que, bueno, de alguna manera intentamos ayudar.
Vida después de la vida, desde el año 2001, ya un montón de ediciones, quizá uno de los congresos con más solera en España y sobre todo por el carácter altruista que tiene. Remárcame alguno de los personajes que llegan, Rafael. Rafa.
Sí, pues mira, por ejemplo, del Reino Unido viene Lucy Pringle, que este año nos hablará de los ciclos y de las cosechas, es una de las mayores especialistas que hay de este tema a nivel mundial. Viene desde Estados Unidos Amin Goswami, que se hizo famoso por la película Y tú te sabes, es una persona que está muy metida en el mundo de la física cuántica.
¿Sí?
Y que, bueno, sus teorías están revolucionando actualmente todo el panorama que hay sobre la espiritualidad y la ciencia, ¿no?, como algo que van de la mano, más que como hasta estaba viendo, hasta hace poco visto, que estaban separados, ¿no? Pues no es así, parece ser que está mucho más relacionado de lo que nosotros pensábamos. Viene y repite Mosén Jan Camarasa, que es diácono de la parroquia de Badalona, y que, aun siendo una persona relacionada con la Iglesia, pues sus teorías también están dando mucho que hablar, porque, como bien dice, se está jugando el puesto dentro de la Iglesia, ya que, como se suele decir, no tiene pelos en la lengua para decir cosas que quizás otras personas relacionadas con ese estamento no se atreven a decir.
Y la lía cada vez que que va al Congreso.
La lía, pero además se queda con todo el mundo. Si tú vieras, bueno, estabas el año pasado, la gente aplaudiendo de pie, cogiéndole de las manos. Yo pensaba que le iban a tirar del escenario porque, bueno, no querían que se fuera. Y bueno, mucha gente que se quedó sin poderlo escuchar y por eso este año repite. Estaba también con nosotros Emilio Carrillo, que aunque es un expolítico, pues está también teniendo una serie de conferencias en los últimos años muy relacionadas con la espiritualidad, y cualquiera diría que es una persona que está relacionada con la política, sobre todo por las cosas que trata. Estará también el doctor Mariano Betés, que nos hablará de las experiencias cercanas a la muerte vista desde otra perspectiva, sobre todo en cuanto a cómo pueden cambiar esas experiencias a estas personas que las viven y cuáles son los objetivos de la vida, ¿no? Porque parece que una vez que tienen estas experiencias le cambia radicalmente el sentido de la vida y se le marcan otros objetivos distintos a los que tenía anteriormente a vivir a estas experiencias. Yo estudia, que viene desde Venezuela, que ya ha participado anteriormente en otras ediciones.
Está con nosotros en el programa en estos días, John.
Sí, y que hablará de la reencarnación y de los medios, tiene dos conferencias. Víctor Guillén, que también es doctor en ciencias químicas, y viene también un chamán de México, el anciano Tulkli, que es presidente del Consejo Internacional de Ancianos de Etnias Indígenas de los Pueblos Americanos.
No os perdáis a este personaje.
Bueno, también estuve hace en el año 2003 y también dejó a la gente con la boca abierta, ¿no? Bueno, y sobre todo ahora mismo en el año en que estamos, ¿no? Con tantas profecías, tantas teorías sobre lo que puede pasar en este año 2012, pues se vendrá un poco a desde el alma y a marcar unas claves, ¿no?, de este año 2012.
Eso y mucho más en ese congreso. ¿Qué número hace el congreso?
Es el quinto que se celebra en el Palacio del Congreso de Albacete.
Quinto
en Albacete. Y en realidad sería el octavo, ¿no?, que se organiza desde el año 2001. Ya.
Fechas.
El día 27 y 28 de octubre.
27 y 28 de octubre, y aunque parece que queda mucho tiempo, ir reservando vuestra plaza. Gente que ya está llegando desde Canarias, desde todos los puntos de España, nos reunimos ahí en Albacete por culpa tuya, ¿verdad, Rafa?
Sí.
Gracias a ti.
Pasamos un fin de semana muy bueno. La gente que ya ha estado, generalmente casi todos repiten. Hay gente que son fieles a este congreso del año 2001, pero si alguno de vosotros quiere informarse, pues solamente tiene que preguntar a los que ya han asistido y que os den sus impresiones y veréis cómo merece la pena acercarse.
Vale,
son 50 euros, sí. Yo sé que estamos en Cuchis, pero bueno, vamos a pensar un poco en que hay personas que no tienen para comer, sobre todo niños, y nada más que por eso merece la pena hacer un esfuerzo. De verdad lo digo, que bueno, que 50 euros no supone nada.
Unos euros.
Buenísimo y bueno.
Unos euros muy bien empleados. Ponemos un poquito de música, damos una página web de contacto, la forma de inscribirse. Dilo, Rafa, ¿dónde se puede informar a nuestros oyentes?
Bueno, pues hay una página web que es vidadespuesdelavida.es.
Vida después de la vida.
Como pongáis las tres W o no delante, como le ponéis www.vidadespuesdelavida.es o simplemente vidadespuesdelavida.es, ya tenéis todo el programa de conferencias, la forma de inscribirse y toda la información que necesitáis saber sobre este congreso.
Perfecto, seguiremos informando 27, 28 de octubre en Albacete, en el congreso, ¿cómo se llama? El Palacio de Congresos de Albacete.
Palacio de Congresos de Albacete, Congreso Vida Después de la Vida, quinta edición.
Palacio de Congresos de Albacete, un lugar increíble, ahí os esperamos a todos, daos prisa, aunque quede mucho tiempo todavía en reservar vuestra inscripción. Gracias, Rafa, seguiremos hablando del tema.
Gracias a vosotros.
Feliz verano.
Buenas noches.
Hasta pronto.
Igualmente. Hasta luego.
Hola, soy Marilyn Rosner. Un saludo para los oyentes del Espacio en Blanco.
Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros. Todas las madrugadas, de sábados y domingos, en Radio Nacional.
Esta música nos indica que entramos en el mundo, no sé cómo calificarlo, de Miguel Pedrero. Buenas noches, don Miguel.
Hola, muy buenas.
Muchas llamadas. Estabas ayudando a cogerte llamadas de teléfono.
Muchísimas llamadas y mucha gente contando experiencias, sobre todo experiencias cercanas a la muerte que hemos tratado aquí en el programa en varias ocasiones, pero que seguiremos hablando de ello.
Seguro. Ya puedes dormir tranquilo, ya después de haber hecho esa serie de programas de las sombras que...
Bueno, todavía me quedan bastantes...
Pero dormía con la luz encendida, se lo digo a los oyentes, porque tenía miedo.
Bueno, todavía me quedan bastantes llamadas por hacer. Nos he llamado mucha gente con esa historia, pero muchísima, y algunos...
Qué sorprendente, ¿verdad?
Pero contando historias absolutamente tremendas, incluso de marcas físicas, de agresiones, de muchísimas cosas, ¿no? Vamos a dejar pasar un tiempo y hablaremos con más gente.
Se lo podemos haber preguntado a John, que estará escuchándonos en el coche mientras le devuelven a casa. Bueno, hoy tenemos otro asunto. Nos quedamos a medias el otro día con un programa especial que estábamos haciendo de maldiciones, supersticiones, y nos quedaba mal de ojo. Tema curioso, ¿verdad?
Un tema curioso, es una de las creencias más extendidas en todas las culturas, en todo el mundo. Bueno, como se sabe, como todo el mundo sabe, el mal de ojo es esa supuesta capacidad que tendrían algunas personas de emitir, de lanzar malas influencias.
Ahojar, lo llaman.
Simplemente con la mirada, efectivamente, ahojar, ¿no? Y las personas que tienen esta oscura capacidad son llamadas ahojadores. Fíjate que ya autores clásicos como Plutarco, Plinio o Sócrates escribieron sobre el tema. Ellos creían en el mal de ojo, defendían la veracidad de esta capacidad de algunas personas. Incluso Mahoma se libró precisamente de una maldición, de un mal de ojo, gracias a un conjuro del arcángel Gabriel. Y en el siglo XIII, uno de los padres de la Iglesia Católica, si la Iglesia actual es lo que es gracias, entre otras cosas, a Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino también se refirió al mal de ojo. Él decía que había algunas viejas, algunas mujeres mayores, que tenían esa capacidad y sobre todo emitían malas influencias hacia los recién nacidos, porque la riqueza, la hermosura o la juventud atraen el mal de ojo, y la fealdad, la pobreza, la ancianidad la repelen. De hecho, había una práctica muy curiosa en Esparta, en la antigua Grecia, que consistía en que en algunas bodas las novias aparecían con ropas viejas, con el pelo totalmente rapado, desalineadas.
¿Sí?
Sí, precisamente para no atraer a esos ahojadores. Es decir, iban a casarse.
Iban feas, ¿no?
Claro, iban feas al casamiento, precisamente para no atraer ese mal de ojo. Incluso se dice que esa tradición hospitalaria de muchos pueblos extranjeros, ¿no?, que siempre reciben al visitante con mucha amabilidad, tiene que ver precisamente, o al menos ahí estarían sus orígenes, con el mal de ojo. Es decir, le damos grandes atenciones, ofrecemos grandes atenciones al visitante extranjero precisamente para que no nos ahoje, ¿no? Y de hecho, una de las prácticas más habituales en la antigüedad, que ya viene de esta práctica desde el antiguo Egipto, para evitar el mal de ojo, tenía que ver con pintarse precisamente un círculo alrededor de los ojos, ¿no? Eso es algo que ha llegado hasta hoy, sobre todo por parte de las mujeres, ¿no?, que es una forma de una forma estética, ¿no?, una forma de adornarse. Pues esa tradición de pintarse un círculo alrededor de los ojos, esa sombra de ojos, viene precisamente para proteger tu mirada de los ahojadores.
Curioso el tema del mal de ojo, que nos habéis pedido también en multitud de ocasiones, tratando de daros explicaciones. Sí.
Talismanes.
Vale, para protegerse.
Sí, ¿cómo nos podemos proteger de ese mal de ojo, ¿no? Bueno, uno de los talismanes más conocidos es precisamente el ojo de Horus, por lo que acabamos de decir anteriormente, ¿no? Porque es un ojo que repele el mal de ojo. Otro talismán, pues son los talismanes en forma de manos, ¿no?
La mano de Fátima.
Efectivamente, la mano de Fátima, lo que tú dices, ¿no? Que es una forma de parar ese mal de ojo, ¿no? De hecho, algunas manos de Fátima tienen formas muy curiosas, ¿no? Una representa los cuernos del diablo, ¿no? Bueno, lo que viene a decir es, va de retro Satanás, ¿no? Otra, todavía más curioso, la forma en la que aparece es el puño cerrado y el dedo medio levantado, ¿no? no es un símbolo, un signo de maleducación, sino que en realidad representa el falo entre los dos testículos, ¿no? Y esta es una forma de repeler el mal de ojo, precisamente.
¿Sí? ¿El falo entre los dos testículos?
Sí, ese símbolo de la mano de Fátima es uno de los talismanes más poderosos para repeler el mal de ojo. ¿Sabes por qué?
No.
Porque el falo entre los dos testículos, es la representación de los dioses creadores, de los dioses más poderosos, los que tenían la capacidad de crear vida, ¿no? Uh-huh. Es decir, esos son los dioses que tienen la capacidad de repeler el mal de ojo. Pero uno de los talismanes más curiosos es la herradura de la suerte, que se coloca tradicionalmente en las puertas de las viviendas y, bueno, actualmente en ordenadores, incluso en coches, ¿no?
Ya, espera, ¿boca arriba o boca abajo?
Boca arriba, siempre boca arriba.
Con los extremos hacia arriba, ¿no? Y el circulito que quede abajo.
Efectivamente, siempre los extremos hacia arriba. ¿Sabes por qué?
Para que ahí caiga, o sea...
Para que ahí caiga la buena fortuna, ¿no? Bien, recipiente mágico de la fortuna. Y las puntas siempre hacia arriba, ¿sabes por qué? Porque actúan como pararrayos de las desgracias. Es decir, atrapan todas las desgracias y en el recipiente lo que queda precisamente es la buena suerte.
Qué curioso. Me acabas de recordar que lo acabas de decir, la pata de conejo es otro de los símbolos que sirven de pobres conejos, ¿no?
Sí, sí, sí.
De buena suerte.
Es uno de los amuletos también más extendidos para alejar ese mal de ojo. Todos recordamos a Bugs Bunny, ¿no? El conejo de la suerte. Bueno, parece ser que esto viene de los pueblos celtas o los pueblos nórdicos, porque cuando intentaban cazar conejos se introducían en sus madrigueras y era muy difícil de cazarlos y de sacarlos de allí. Entonces, bueno, se extendió la creencia de que en realidad los conejos estaban protegidos por los dioses intraterrestres, ¿no? Por otro lado, los conejos nacen con los ojos abiertos, ¿no? Por lo tanto, bueno, es un símbolo también de sabiduría, ¿no? Lo ven todo y lo saben todo, de ahí esa frase de es más listo que una liebre o es más listo que un conejo, ¿no? Bueno, hay más talismanes, pero quizás la herradura y el conejo son los dos principales.
Ya, me dice Rubén, nuestro compañero, que si te la encuentras todavía mejor, la pata de conejo.
Y si te la encuentras mucho mejor, claro, sin ninguna duda.
Sí, sí. 3:39, 2:39 en las Islas Canarias. Tenemos testimonios de personas estudiosas que han avalado este asunto, ¿verdad?
Sí, bueno, vamos a traer a algunos de los mejores especialistas. Vamos a empezar con Francisco Javier Arries. Él es físico, pero también es escritor, investigador y es experto en cuestiones tradicionales y antropológicas. Además, es autor de un libro titulado El extraño poder de los ahojadores.
Estuvo en nuestro programa hace tiempo y espero que vuelva Francisco José.
Y uno de sus últimos libros es Vampiros, bestiario de ultratumba, editorial Zenit, ¿no? Bueno, pues Javier Arries, que ha investigado, ha recopilado bastantes casos de ahojadores y de mal de ojo, nos ha comentado varios casos, ¿no? Para muestra, un botón.
Recuerdo en un pueblo, en Valladolid, en el que se me comentaba que una persona, de la cual se tenían sospechas que era una ahojadora, una vecina, al llegar a casa encontró a uno de los niños de la casa, sentado allí mientras desayunaba, y alabó, ¿no?, un poco el buen color que tenía el niño, y a partir de ese momento, pues lo típico, este niño empieza a adelgazar, empieza a manifestar los síntomas que, según la creencia popular, pues son los signos del mal de ojo. En una de estas ocasiones, la vecina iba por allí de vez en cuando a desayunar. La leche que tomó esta mujer fue arrojada al fuego por la dueña de la casa, que tenía conocimiento sobre este tipo de creencias populares. Y según me contaba, al poco tiempo vino la vecina, que supuestamente era la ahojadora, a pedirle que por favor retirara lo que había echado al fuego, que apagara el fuego inmediatamente, porque ella estaba sintiendo un calor abrasador dentro de ella. Este también es un caso típico, ¿no?, en el que tanto agua o leche, algún objeto asociado al ahojador que va a casa a ahojar a alguien, es echado en el hogar, en la lumbre. Y supuestamente, una vez que ocurre esto, allí donde esté el ahojador sufre de alguna forma las quemaduras que se están produciendo sobre el objeto que ha sido arrojado al fuego, y se ve inmediatamente impedido a ir a la casa para que retiren eso, y es la forma, una de las formas de obligarle un poco también a retirar el ahojamiento.
curioso. Bueno, no te quiero cortar, luego te preguntaré. Ahí dice que hay gente que dice que puedes provocar incluso un ahogamiento de forma inconsciente porque tengas mucho poder en la vista, ¿no?
Bueno, efectivamente, y esto viene que ni pintado para el siguiente caso que nos explica Javier Arries. Lo escuchamos.
Cabal recogía el caso de un ganadero que veía que, bueno, pues prácticamente toda su riqueza estaba basada evidentemente en la reserva de ganado, y veía cómo su ganado iba muriendo poco a poco, y él pensaba que seguramente él tenía la facultad, entre comillas doble, porque evidentemente para el que la sufre, en este caso es una especie de maldición, y bueno, pues para determinar cuál era el ojo nefasto, por decirlo así, el ojo nefando que mataba a sus vacas, no se le ocurre otra cosa que hacer un agujero en el establo y haciendo pasar al ganado uno a uno. Primero miró con el ojo derecho, no ocurrió nada. Luego hizo pasar a las reses, al ganado, con el ojo izquierdo, y el ganado se puso visiblemente nervioso. Este hombre entonces determinó que era su ojo izquierdo, el ojo malo, el ojo siniestro, además que suele ser el ojo que tiene el poder de ahogar. Sacó la navaja del bolsillo y acabó rápidamente con el problema, pues prácticamente hundiéndola en el ojo.
Sacándose el ojo, ¿no?
Sacándose el ojo, sí. Es un caso de los que comentabas anteriormente, ¿no? De personas que supuestamente tendrían esa capacidad de ahogar, de emitir, de trasladar ese mal de ojo al resto de las personas, pero que no lo hacen de forma consciente, sino que para ellos supone todo un problema.
Ya. ¿Qué más casos tenemos por ahí? ¿Testimonios?
Bueno, pues antes hablábamos de amuletos contra el mal de ojo, y si los que hemos nombrado te parecían curiosos, espera a oír este del que nos habla Javier Arries.
Los más curiosos podríamos decir que son los llamados fascinum, ¿no? Que son amuletos que, bueno, como la propia palabra dice, fascinum, de ahí viene nuestro fascinar, evidentemente hace alusión a esa mirada maligna, esa mirada que sale del ojo de la persona que tiene envidia y que es capaz de llevar, por decirlo de alguna manera, el infortunio a las personas y a las casas en las que se fija. Estos amuletos, estos solían tener curiosamente la forma de un falo, a veces con una imaginería bastante peculiar, ¿no? Eran falos en los a los que se les añadían, por ejemplo, alas, imitando fabulosos pájaros extraños, a veces con patas de perro corriendo, muchas veces con alguna divinidad montada encima, alguna divinidad femenina, como si las estuvieran cabalgando.
Un montón de...
Sí, de amuletos con simbología
sexual.
Sexual, sí. Y si este te parecía curioso, espera a escuchar el siguiente.
Hay una categoría de estos fascinum, que son los cintinalia, se llaman así porque, aparte de estas formas caprichosas de falos con alas, con patas de perro o de pájaro, a menudo llevaban colgando campanillas. Y es que cencerros y campanillas también han sido siempre un objeto que se supone que cuyo ruido de alguna manera distrae la atención del ahogador, ¿no? E impide que fije su mirada maligna en algún sitio. Entonces, en las casas romanas era muy habitual ver a estos objetos, a estos tintinalias sonando con esas formas fálicas que de alguna manera imitan, o lo que hacen un poco es reproducir la energía de la creación, ¿no? La energía que es capaz de acabar con esa fuerza caótica que emana del ojo malo.
Es curioso porque parecen supersticiones antiguas, pero sin embargo hoy el hombre del pleno siglo XXI sigue teniendo ese resquemor ahí, y cuando no cree abiertamente en todo este tipo de cosas, ¿eh?
Claro, quien no lleva en su cartera a lo mejor una pequeña herradura o una pata de conejo, cualquier otro elemento, o incluso pues cualquier símbolo religioso, ¿no? Una estampita de un santo, sí. Algo así, sí. En el fondo es eso, atraer la suerte y alejar del mal de ojo. Bueno, nos hablaba Javier Arries de este tipo de amuletos de formas sexuales, con forma de falos, con alas, con campanillas. Bueno, pues este tipo de amuletos que alejan a los ahogadores, a los que tienen esa capacidad de trasladar el mal de ojo, se encuentran incluso en iglesias y en ermitas cristianas. Uh-huh. Sí, lo escuchamos.
Por ejemplo, tenemos a divinidades femeninas, las tiernas, que tenían se ponían sobre, incluso a veces en los dinteles de las iglesias, en las que es una divinidad con una cara horrorosa, espantosa, y que muestra su sexo abierto, ¿no? Y de alguna forma eso lo que hace es distraer al fascinador, por decirlo así, y hacerle retroceder ante algo tan chocante, mostrarle la energía divina de la creación para, de alguna forma, que no consiga su propósito.
Qué curioso que se utilice el tema sexual para despistar y protegerse contra el mal de ojo, ¿eh?
Sí, sí, incluso, ya digo, son elementos que se pueden ver en iglesias cristianas, precisamente, para lo que decía, para despistar a esos ahojadores, ¿no? Hemos hablado sobre los orígenes de esa tradición del mal de ojo, hemos hablado de casos, de supuestos casos, hemos hablado de amuletos, y ahora nos vamos a los métodos, los rituales que se siguen practicando hoy en día
para limpiarlo.
Claro, para alejar ese mal de ojo, ¿no? Sobre todo en España, Javier Arriés recopiló muchos de estos rituales para alejar el mal de ojo y nos contaba alguno de ellos.
Poner un bol de agua sobre el que a menudo se recitan una serie de oraciones. A veces se hacen alusión a San Andrés, a veces a Santa Elena, que son santos que supuestamente están vinculados a la sanación del mal de ojo. Y lo que se hace después es echar aceite sobre el agua. A veces, si tenemos a la persona que está afectada, es ella la que tiene que meter el dedo índice y el dedo medio dentro del aceite, dejarlo gotear en el agua, y se supone que si el aceite se comporta de manera aparentemente antinatural, es decir, yéndose hacia el fondo, evidentemente el aceite por su densidad lo que tiene es azotar sobre el agua, o se dispersa en innumerables gotitas, yéndose, alejándose hacia los bordes del cuenco, se supone que esa persona está ahojada. Por otra parte, luego en otros, dependiendo un poco del lugar, ese agua se le da a beber al enfermo, o a veces en otras ocasiones es arrojada al fuego, que como decía, va a provocar que el ahojador sufra de algún modo también el mismo trato que le damos al contenido del ahojamiento.
3:49, 2:49 en las Islas Canarias, seguimos en directo, esto es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional y Radio 5. Curiosos métodos, ¿eh?
Sí, este es uno de los métodos más extendidos, más practicados en muchísimas zonas de España, pero hay otros más desconocidos. A continuación, en el siguiente corte, en la siguiente declaración, Arriés se refiere a un método muy poco conocido que se practica en el noroeste peninsular, fundamentalmente en Galicia, y tiene que ver con el alicornio.
¿Alicornio?
Sí, lo escuchamos.
Otro método poco conocido, al menos en la generalidad de la península, pero bien conocido en algunas regiones de Galicia, es el del alicornio. Es un método muy curioso, porque en algunas boticas, hasta no hace mucho, y probablemente incluso podamos encontrar en algún pequeño pueblo, yo quiero recordar que San Andrés de Teixido todavía vi algunos de estos objetos en boticas para comprar, es el alicornio o uña de la gran bestia. Se supone que esto es un objeto que está hecho a partir del cuerno de un unicornio, o a veces de su pezuña. En realidad están hechos de hasta de ciervo. Y hay otros alicornios que se venden en forma de copa, y en ellos lo que se hace es echar agua, que generalmente luego se pone a la luz de la luna, se tienen que ver los primeros rayos de la luna, y ese agua en ese objeto preciado que se supone que está hecho con el asta de un unicornio, pues toma caracteres mágicos y debe ser dado pues un poco al enfermo para que sane de su mal.
Últimos minutos para más testimonios de este mal de ojo.
Bueno, pues ahora vamos a algo mucho más curioso y mucho más llamativo. Si hay una zona de España donde confluyen las tradiciones paganas y el cristianismo, esa es Galicia. Y hoy en día, en pleno siglo XXI, se siguen practicando rituales contra el mal de ojo, para alejar el mal de ojo, en iglesias y en ermitas católicas, ¿no? Carlos Fernández, que es el autor de 50 lugares mágicos de Galicia, un libro de reciente aparición que habla de muchos de estos lugares mágicos y de tradiciones paganas mezcladas con tradiciones cristianas, nos habla de uno de estos lugares donde hoy en día todavía se realizan rituales contra el mal de ojo, y estamos hablando de una ermita cristiana.
En la ermita de San Cipriano de Tomesa se realiza todos los lunes de Pascua un ritual que consiste en dar 9 vueltas alrededor del pequeño templo y por cada vuelta arrojar de espaldas una pequeña piedra sobre el tejado. Este ritual sirve para ahuyentar el meigallo, que es una especie de mal de ojo de la cultura popular gallega, y al que también se combate, dice la tradición, pasando por debajo de la imagen de San Cipriano, que se coloca en una especie de estructura de madera por la que los devotos pasan por debajo, ¿no? Es curioso que en un ritual tan pagano como ahuyentar el mal de ojo, ¿no?, el meigallo en este caso, pues se realice en una iglesia cristiana.
Para que luego digan. Es ese sincretismo, ¿no? Ese sincretismo casi perfecto entre paganismo y cristianismo, ¿no? En este caso, en la ermita de San Cibrán de Tomeza, en Pontevedra.
Es curioso que estos ritos se realicen en una iglesia dedicada a San Cipriano, que es un santo al que se le atribuye un grimorio, porque dice la tradición de que el santo, antes de ser... de pasarse al cristianismo, pues era un sacerdote pagano que llegó incluso a invocar al demonio.
¿Cómo se escogen personajes en la historia para...?
Sí, señor, San Cibrán, un adorador del demonio reconvertido,
¿no?, y que sirviera para solucionar problemas de ese cariz
del mal de ojo. Hablábamos de la ermita de San Cibrán de Tomeza, donde todavía se realiza hoy en día un ritual para alejar el mal de ojo, pero hay más casos, ¿no? Por ejemplo, la iglesia de San Orente, que está en la Sierra de Outes, provincia de La Coruña. Escuchamos a Carlos.
La iglesia de San Orente, en Sierra de Outes, acoge las reliquias de San Campio, que están recubiertas de cerca y vestidas como un soldado romano, y fueron traídas de Roma. Estas reliquias tienen la propiedad, según la tradición gallega, de también ahuyentar el meigallo, ¿no?, que esa especie de mal de ojo de la tradición de Galicia. Pues bien, el día de celebración de la romería se realiza un ritual en una fuente cercana, en la que se debe beber un sorbo de agua y dar una vuelta a alguno de los cruceros cercanos, así hasta 9 veces, con el fin de ahuyentar la mala suerte, el meigallo, ese mal de ojo.
¿Tú crees en el mal de ojo?
Yo no creo en el mal de ojo. Yo creo que uno es ahojado, recibe el mal de ojo cuando cree que ha recibido ese mal de ojo, ¿no? Por eso muchas veces, cuando se dejan algún tipo de elementos maléficos en la puerta de la casa de alguien, ¿no?, que es algo muy habitual en muchísimas culturas, ¿no?, pues dejar ahí los restos de un trabajo oscuro, ¿no?, es una forma de hacerle saber a esa persona que ha sido objeto de un trabajo de magia negra, ¿no? Esa es la forma de que esa persona pues le entre ese miedo, ese favor, y sepa que ha recibido ese mal de ojo.
Pero no crees en ello. De cualquier forma, hay sistemas, modos, como has dicho, de protegerse, por si tenemos esa duda ahí.
Claro, es decir, ante la duda, ya sabes, pues no perdemos nada por hacerlo, ¿no? Y como te digo, bueno, son tradiciones, son cuestiones que se siguen practicando hoy en día. Incluso la gente que lo hace hoy en día se cree que son ritos cristianos, ¿no?, que provienen del catolicismo. Y para nada, ¿no? De hecho, en Galicia, en otras muchas zonas, ¿no?, pero en Galicia, cualquier lugar donde se levanta una ermita, hay una tradición pagana, porque lo que se ha hecho es cristianizar una tradición pagana de adoración a las aguas, a las rocas, a cualquier elemento de la naturaleza.
Miguel, tenemos que despedirnos. Gracias, feliz verano.
Igualmente.
Te vas a tu tierra.
Eso es.
Y nos seguimos reencontrando en el Espacio en Blanco, ¿vale?
Muy bien, hasta la próxima.
Ha sido un placer. Nosotros tenemos que terminar. Ha sido un placer estar juntos. Ojalá hayáis disfrutado de esas 2 horas con estos personajes que han pasado por aquí. No hemos podido conectar con Vicente Fuentes, estará perdido. Esperemos que no se lo lleve ningún creador de círculos esos y pueda volver al Espacio en Blanco a contarnos esas historias acerca de ovnis y acerca de círculos. Y teníamos un concurso, estos son los ganadores: Manuel Núñez de Madrid, Fernando Sánchez de Badajoz, Mario Durán de Algeciras, Rafael Maceira de Tenerife y Rosa López de Navarra. Ponedos en contacto con nosotros para mandaros ese premio, ese libro, con la gratitud de todo el equipo del Espacio en Blanco. Nos tomamos unos días de descanso a partir de ahora. Esperamos veros al regreso a principios de septiembre aquí en esta casa. Muchas aventuras nos esperan para este 2012 y ojalá nos dejen contároslas aquí en el Espacio en Blanco. Queremos seguir con vosotros aquí en Radio Nacional. Las gracias a Rubén de Felipe y a Paco Bermúdez, que controlaron nuestro mágico sonido. Un placer, feliz verano, que la magia esté con vosotros, que tengamos muchos misterios para solucionar. Y con la invitación a que sigáis en esta casa, en esta sintonía, en Radio Nacional. Hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuidaros, disfrutad del verano. Nos vemos pronto.